Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My name is Jill Tarter.
Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros.
Aquí comienza Coffee Break.
Eso es el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no?
Exactamente, es una tertulia de científicos.
Ya, científicos. Y habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no?
Bueno, hay de todo. Ya. Algunos en Canarias, otros en Madrid, en Barcelona también.
Ya, y tendrán muchos másters de esos.
A ver, ya sé por dónde va, pero no.
Másters, cursos, crédito.
No. Que sus títulos son de verdad, con exámenes, con trabajos. Mira, le propongo una cosa. Lo escuchamos un rato y al final me dice,
bueno,
¿vale?
Vale, hasta que empiece el fútbol lo oigo.
Venga, de acuerdo.
Saludos, criaturas de toda la galaxia, incluyendo también las colas de marea, que también son galaxia y que suelen estar un poco olvidadas por los medios generalistas. Y ya que sacamos a colación el tema de las colas, seguimos reafirmando nuestro compromiso contra la colafobia y por la inclusividad cósmica, ya sean ustedes criaturas con cola, sin cola o incluso almas díscolas, no binarias. Bienvenidas a este espacio colaborativo donde lo colateral se convierte en esencial y viceversa. Sírvanse su bebida favorita, su café, té, un refresco de cola y pónganse cómodas que empieza Coffee Break, Señal y Ruido. Pues sí, el programa de hoy traerá cola, en concreto la evolución de este apéndice en la rama que conduce al ser humano. También hablaremos de un nuevo experimento de gravedad en el que por suerte nadie ha resultado herido. Del calentamiento por efecto Joule, que es corriente en las atmósferas de exoplanetas, de la longevidad de los tecnomarcadores, de lentes oscuras y cualquier otra cosa que surja por el camino. Y al final nos iremos de rositas. Bueno, ya saben que tenemos una página web con toda la información, todos los episodios anteriores, este es el número 454... Están todos en esta página web que es señalirruido.com, todo junto, con la ñ, señalirruido.com. Y ahí tienen también todas las referencias, los papers que comentamos en cada episodio. Tienen también la información para encontrarnos en redes sociales, dejarnos sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias críticas o sugerencias y críticas. Y también tienen las formas de apoyarnos si desean contribuir a este podcast y suscribirse o bien en Patreon o bien en PayPal, tienen ahí la información para hacerlo. Nosotros vamos a empezar ya la tertulia, que hoy es una tertulia reducida, es un biólogo. Hoy me acompaña Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga, físico, informático, doctor en matemáticas y autor del blog La Ciencia de la Mula Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy tenemos un día lluvioso, está cayendo algo, no mucho, pero algo está cayendo de lluvia, que es algo que estábamos deseando que ocurriera y parece que va a seguir cayendo durante un par de días más, así que estamos todos de enhorabuena y disfrutando de que se puede pasear bajo esta lluvia tan leve sin problema.
Pues buenísimo, aquí también la verdad que estamos contentos, también llevamos unos días con algo de lluvia, así que genial, parece que tenemos ahí correlación entre la meteorología en Canarias y en Málaga, porque también otras veces que tú has dicho que que llevamos mucho tiempo con sol y que a ver si llueve, pues por aquí también estábamos en una situación parecida, ¿no? Y bueno, también saludamos a toda la gente que se ha colado en el chat, y gracias por acompañarnos hoy. Ya saben que este programa también se emite el directo de la grabación en YouTube. y que nos pueden acompañar si quieren en el directo y hacer sus comentarios en el chat. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que teníamos para hoy. Y teníamos, pues, para empezar, un artículo que salió recientemente, lo tengo por aquí,
en la revista Nature.
En la revista Nature, exactamente. Un artículo sobre, el título es La base genética de la evolución que lleva a la pérdida de la cola en humanos y simios, ¿no? He visto, Francis, que lo has comentado. Tienes también un artículo en tu blog. Recuerdo el blog de La ciencia de la mula, Francis. Y el artículo es por una colaboración muy internacional de investigadores. Bo Xia es el primer autor de los que aparecen aquí listados. Aparecen de China, también de otros centros de investigación por todo el mundo. Y bueno, cuéntanos un poco este asunto, ¿no?
Bien, en principio quizás hay que contar un poquito, poner un poquito en contexto el trabajo. El trabajo es interesante por múltiples razones, pero quizás desde el punto de vista anecdótico conviene mencionar la anécdota que se ha contado en diferentes medios sobre el origen de este artículo. El primer autor, Bo Xia, Xia es X-I-A, es el apellido, parece que tuvo un accidente y se cayó de culo y tuvo que ir al hospital. Y estando en el hospital, viendo que tenía una lesión en el coxis es el vestigio de la cola, en humanos, depende del individuo, tiene entre 3 y 5 vértebras y tiene bastante variabilidad. Y bueno, estaba haciendo su tesis doctoral y decidió que, bueno, podía orientarla hacia estudiar el origen de la pérdida de cola en humanos. El por qué los humanos no tenemos cola, ¿no? Dijo, dado que tengo una lesión en el coxis, pues voy a hacerlo. Claro, un estudio de este tipo lo tenemos que contextualizar en el problema de cuál es el origen de la cola en los humanos. Algo que tienen que saber todos nuestros oyentes, que quizás alguno lo ignore, pero que deberían de saberlo todos, es que los humanos tenemos cola, ¿vale? Los humanos tenemos cola en desarrollo embrionario entre la semana 4 y la semana 8 de desarrollo embrionario. Es una cola que aparece y después se retrae y desaparece, ¿vale? Entonces, la gran pregunta es por qué los embriones pierden esa cola que aparece, por qué desaparece, ¿no?
Sí, por eso nunca he entendido. Si esa cola en humano se retrae, no entiendo por qué Rocío Jurado dice aquello de que su amor creció como una cola. Es al revés.
Ha decrecido. Ha decrecido. Entonces, el problema es, bueno, estudiar un poquito el origen evolutivo de esto. La ausencia de cola se ha interpretado como que ayudó de alguna manera al bipedalismo, ¿no? A que andemos de forma bípeda. Y bueno, pues es uno de esos elementos que distingue a los primates, entre comillas, superiores, ¿no? Los simios tipo pues, orangután, gorila, chimpancé y humano del resto de los primates.
Ya estamos con lo que yo decía en la introducción, ya estamos generando ese sesgo de que los que no tienen cola son los superiores. Hay que acabar con ese sesgo.
Claro.
Hay que respetar también a las criaturas con cola, como los gatos.
Claro, en rigor, pues tendríamos que ir al tema puramente taxonómico, ¿no? Los que tienen cola son primates no hominoides y los que no tienen cola son. Lo que pasa es que hay excepciones.
Perdona, Francis, se nos cortó. Dijiste los que tienen cola son. Y ahí se cortó.
Los que tienen cola son no hominoides.
Vale.
Y los que no tenemos cola son hominoides.
Vale. Eso es equivalente a los homininos, es la clasificación.
No, aquí ese es el punto clave al que quería llegar. Claro, hay que diferenciar. Los hominoides incluyen el orangután. Pero si quitas el orangután, te quedas con homínidos, que incluyen al gorila. Pero si quitas al gorila, te quedas con homininos, que incluyen al chimpancé y a los humanos.
De acuerdo.
O sea que y después están los humanos, que somos todos los del género Homo, que no solo son los que el humano moderno que existe en la actualidad, sino también otras especies que se han extinguido aparentemente.
Entonces, por tenerlo claro, los homininos son homínidos quitando el gorila y el orangután.
Los homininos, exactamente, son... exactamente, lo has dicho correctamente.
Okay. Interesante, vale, eso no lo sabía así.
Todos estos no tienen cola, pero fijaros que, por ejemplo, entre los no hominoides, el mandril tampoco tiene cola. Uh-huh. O unos monitos pequeñitos que se llaman lori tampoco tienen cola. Uh-huh. Se cree que estos primates han perdido la cola por un mecanismo que puede ser diferente al por la que hemos perdido la cola a los hominoides. Uh-huh. Entonces, el problema de encontrar esto es cómo buscas los genes que pueden estar involucrados en que tú pierdas un rasgo que no tienes. Es muy difícil hacer experimentos con humanos y con primates cercanos a los humanos porque, bueno, hay muchas limitaciones a nivel de ética sobre el tipo de experimentos que se pueden hacer con los embriones, cuánto tiempo se pueden desarrollar, etcétera. Entonces, este tipo de experimentos hay que hacerlo con ratones. El problema, claro, los ratones tienen cola. O sea, que podemos buscar genes asociados a que los ratones pierdan la cola. Pero claro, ¿esos genes van a ser los mismos que están alterados en humanos y en hominoides? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer esa hipótesis. Entonces, lo que ha hecho este investigador, que estaba haciendo su tesis doctoral, pero que ya es doctor, de hecho ya tiene un postdoctorado en la Universidad de Harvard.
Y ya se ha curado la coxis, que es lo más importante.
Exactamente, ya se ha curado del todo. Ha sido estudiar, buscar en una base de datos de ratones, del genoma de ratones, los genes, cuando se va descubriendo la función que tienen, se van, lo que se llama, anotando. Se van marcando con una serie de pequeños textos en los cuales diciendo, pues, tales artículos dicen que esto está relacionado con que un ratón pierda la cola. Entonces, él buscó genes que estuvieran marcados como haber perdido la cola o tener un tamaño de cola reducido o tener un vestigio de cola solamente. Y lo que encontró fue 140 genes. Entonces dijo, bueno, pues ahora voy a buscar estos 140 genes de ratón, voy a buscar lo que se llama el ortólogo, el gen equivalente en hominoides. Él cogió el genoma de 20 primates, que incluye pues, el humano, el chimpancé, el gorila, el orangután y muchos no hominoides que tienen cola. Entonces buscó estos genes y hizo un análisis de los genes de nuestros genes son bastante complejos porque nuestras células son células eucariotas que tienen un núcleo y los genes en general están partidos en trozos, lo que se llaman exones. Y dentro de estos trozos hay unas regiones que no codifican proteína, porque un gen es algo que codifica una proteína. Entre los exones se encuentran unas regiones no codificantes que se llaman intrones. Entonces, y por supuesto, delante del primer exón hay toda una serie de regiones que son relevantes con el gen, en la que se acoplan pues, factores de transcripción. Es una cosa muy compleja. El gen eucariota tiene una estructura muy complicada. Cuando el ADN del núcleo, como un gen concreto, se transcribe a ARN mensajero, en realidad se transcribe a un pre-ARN mensajero. Todo el contenido del gen se transcribe. Y ahora hay una maquinaria, hay una serie de mecanismos que lo cortan y lo recomponen dejando solamente los exones. Eso se llama ajuste, corte y empalme, splicing en inglés. Es un proceso por el cual solamente la parte codificante, los exones, son extraídos y pegados y empalmados y tengo ya el ARN mensajero definitivo, que es mucho más corto que el pre-ARN, pero a veces con factores de 5 y hasta 10. A veces es mucho más corto.
Has dicho que hay un término en español para splicing que es, ¿cómo es? Ajuste.
Ajuste.
No lo conocía.
La traducción en una única palabra es ajuste, aunque mucha gente lo traduce por corte y empalme. Uh-huh. ¿Vale? Con la doble palabra. Entonces, ese ARN mensajero sale fuera del núcleo de nuestras células, va al citoplasma, donde está el retículo endoplasmático, ahí se encuentra con los ribosomas, y los ribosomas lo traducen en proteína, y se codifica la proteína. Entonces, lo que hizo Bochea es buscar variantes en la codificación de los exones, es decir, de lo que codifica proteínas. y encontró una barbaridad de variantes, pero una cantidad exagerada de variantes de un único nucleótido, de una única letra, como variantes, como trozos que están borrados, que se llaman deleciones, o como añadidos, que se llaman inserciones. Y en todo eso, él tenía en mente la idea del árbol evolutivo de los hominoides. Y en ese árbol evolutivo, la bifurcación entre hominoides y no hominoides ocurrió hace unos 20, 25 millones de años, de ese orden. Entonces, él buscaba algún gen, alguna característica, alguna variante que se la pudiera asociar con un evento ocurrido hace unos 25 millones de años, con lo que se llama el reloj molecular, que es una manera de estimar el tiempo que ha transcurrido en cambios, en mutaciones en el ADN. Y no encontró ninguno. No encontró ninguno que realmente fuera lo que él buscaba. Entonces dijo, bueno, en lugar de mirar en los exones, voy a mirar en los intrones, en la parte no codificante. Y la parte no codificante, también hizo un análisis, estamos hablando de que tenía 140 genes, pero para 20 especies. Y mirando esos genes en la zona de los intrones, observó, aquí esto se suele hacer con hay unos programas que te permiten ver gráficamente la estructura general del gen o del ARN mensajero, y ahí puedes ver a veces cosas que saltan mucho a la vista. Y observó que saltaba muchísimo a la vista que un gen llamado TBXT, TBXT es un gen que está asociado al desarrollo embrionario de la columna vertebral. Por lo que tú dices, mira, pues el coxis, la cola, columna vertebral, pues parece que no es mala idea este gen. Y en este gen observó que había una inserción, una cadena que se llama una secuencia ALU, ahora comentaremos lo que es, insertada en los genomas de los hominoides, pero no estaba en los demás. Es una cadena no muy larga, de unos 275 aminoácidos, o sea, es larga pero no tanto, y 275, ahora no, he dicho aminoácidos, creo que eran nucleótidos, bueno, no me hagáis mucho caso. Una cadena, eso, del orden de 300 de la unidad que estaba viendo, y entonces se veía perfectamente en la figura. Todos los hominoides no tenían ese bloque, y los que no tenemos cola sí lo teníamos. Entonces digo, voy a estudiar ese bloque. ¿Y qué es ese bloque? Pues ese bloque es una secuencia o ALU. ALU es un tipo de retrotransposón. En el ADN eucariota hay una serie de regiones de ADN que, gracias a una serie de a estos mecanismos de corte y pegado de ADN, pues tienen una cierta preferencia por ser cortados y pegados en otra región. Entonces son como secuencias de ADN que van saltando. No saltan en tu genoma, es raro que en la vida de un individuo peguen este tipo de saltos, pero sí es algo que evolutivamente, entre generaciones, ocurre. Estas secuencias se van moviendo por el ADN y hay diferentes tipos de estas secuencias, y las secuencias ALU están asociadas a que se descubrieron gracias a una endonucleasa, es decir, a una molécula que corta, que se llama ALU. Entonces, resulta que la secuencia ALU son características de los primates. Los ratones, por ejemplo, no tienen secuencias ALU. Y hay muchas secuencias ALU en el genoma humano, pues del orden de un, no recuerdo, del orden del millón. Son muchas. Entonces, se encontró con que en este gen, en el TBXT, había una secuencia ALU, que es ALU-Y, el nombre de esta secuencia, que estaba en los primates que no tenemos cola, y que no estaba en los que tienen cola. Pero además descubrió que en este gen, esta secuencia está en el intrón 5. Este gen está en el cromosoma 6 en humanos. Pero además descubrió que en el intrón 6 hay otra secuencia que es la ALU-SX1. Y descubrió que además en este gen hay una tercera secuencia, es decir, hay tres secuencias de tipo ALU en este gen. Y lo más curioso es que la secuencia ALU-Y y la ALU-SX1 son secuencias muy parecidas, pero en sentido contrario. Es como escribir una palabra al derecho y escribirla al revés. No, no es idéntico, ¿eh? No es exactamente igual, tiene muchos pequeños cambios, pero en líneas generales se parecen muchísimo. Cuando las alineas, eso sí, una la tienes que invertir para que el alineamiento sea bueno, ves que prácticamente son muy parecidas. ¿Eso qué te sugiere? Eso te sugiere que ambas secuencias en el ARN mensajero, en ese pre-ARN mensajero, podrían ligarse como una cremallera, pegarse como una cremallera y separar un trozo que corresponde al exón número 6, separarlo de lo que viene por un extremo, que es el exón número 5, y lo que viene por el otro extremo, que es el exón número 7. De tal manera de que con esta inserción, esta secuencia ALU, el pre-ARN mensajero tiene una estructura tridimensional en la que físicamente está separado el exón 6 a bastante distancia de donde están el exón 5 y el 7. Con lo que la maquinaria de ajuste, la máquina de corte y empalme, cuando está eligiendo el exón 5 y el siguiente exón que va a elegir, preferentemente elige el exón 7. Con lo que la proteína, resultado, es una proteína que tiene los exones del 1 hasta el 8, porque este gen tiene 8 exones, pero sin el exón número 6. Y eso ocurre en los hominoides que no tenemos cola. Pero en los no hominoides que tienen cola, no está esta secuencia ALU, están las otras dos, y eso no ocurre. Con lo que tienen la proteína completa con sus 8 exones. Entonces, esto es algo súper llamativo, que tú dices, esto seguro que tiene que tener un papel, tiene que tener un rol. Entonces, él ha dedicado su tesis doctoral a demostrar que esto es así. O sea, todo esto es un estudio bioinformático que se hace con ordenadores, con diferentes bases de datos, y tú, gracias a la bioinformática, obtienes pues una hipótesis. Tu hipótesis es que este mecanismo de corte y empalme alternativo, se llama ajuste alternativo, es responsable o tiene un papel relevante en que no tengamos cola de adultos. Entonces, esto había que hacer los experimentos con ratones. Esto es un artículo que lo publicaron en BioArchive, que es un servidor de preprints tipo archive, pero para temas de biología, y lo publicaron en septiembre de 2021. Y es un artículo que se había enviado a la revista Nature. Y sin embargo, se publica ahora. Se publica
3 años casi después, ¿no?
2 años y medio.
2 años y medio.
No, 900 días. O sea, es una barbaridad, es mucho tiempo. Uh-huh. Y tú dices, ¿y por qué? Bueno, la razón es que, claro, para demostrar que este mecanismo funciona, tú tienes que usar pues un animal de laboratorio, ratones. Entonces haces una serie de ratones modificados genéticamente para que tengan este tipo de adición. Si tú a los ratones les metes las secuencias ALU de los hominoides, de los primates, de los humanos, estás humanizando el ratón. Resulta que como los ratones no tienen secuencias ALU, los mecanismos de ajuste, de corte y empalme de los ratones, no reconocen las cadenas ALU. Entonces, el final es que tú le construyes unos ratones que tienen un genoma que imita el mecanismo en los humanos, pero los ratones cuando nacen, pues nacen básicamente con todo el espectro de colas. Hay ratones que nacen con la cola normal, ratones que nacen sin cola, ratones que nacen con colas de diferentes tamaños. Y eso es lo que ellos tenían en su artículo de septiembre de 2021. Entonces ellos lo justificaban como, claro, es que los ratones no tienen ALU, no tienen este tipo de secuencia. Entonces no podemos hacerlo mejor. Pero los revisores de la revista Nature lo dijeron que nanay de nanay. Que si no tenían, eso no era un experimento convincente, si no tenían evidencia convincente, no podían publicar en una revista tan prestigiosa. Entonces, por lo que cuenta, él ha contado en medios, Chiago obviamente pues estaba viendo peligrar su tesis doctoral, pero diciendo, bueno, pues no pasa nada, la publicamos como lo que tenemos y ya veremos qué hacemos. Pero por casualidad descubrió una cosa extraña, y es que por error cometió el error de, en algunos de estos genes de ratones modificados, cometió el error de, en lugar de poner la secuencia ALU Y humana, puso una secuencia de otro intrón. O sea, cogió una secuencia de un intrón y la puso en el intrón 5 donde él quería poner esa secuencia. Y lo que se dio cuenta es de que esos ratones tenían mayor probabilidad de no tener cola. Había sesgado la distribución hacia no tener cola con este cambio, que realmente no era lo que él quería hacer, sino que había hecho por error. Entonces dijo, uy, entonces la clave no es humanizar los ratones, sino copiar el mecanismo de corte y ajuste. Entonces lo que dijo, pues ahora lo que voy a hacer es coger un trozo de un intrón, del intrón 5, y ese trozo lo invierto y lo copio en el intrón, quiero eliminar el intrón 6. Y entonces, quiero eliminar el exón 6. El exón 6 lo que tiene antes es el intrón 5 y lo que tiene después es el intrón 6. Pues lo que hizo fue una secuencia del mismo tamaño que la ALU Y humana del intrón 5, la copió en el intrón 6 invertida. Ahora esa secuencia no es una secuencia ALU, pero sí tiene las mismas propiedades que las dos secuencias ALU que se han observado en los humanos. La ALU Y y la ALU SX1. Entonces, gracias a este truco, es un truco que ya no es humanizar el ratón, ya es emular el mecanismo genético de corte y ajuste que tenemos en los hominoides, emularlo en el ratón. Y usando este mecanismo ocurría exactamente lo mismo. La forma del ARN mensajero, del pre-ARN mensajero, volvía a alejar el exón 6 del exón 5 y el 7. Y con este truco conseguía que prácticamente todos los ratones le salieran sin cola o sin rabo. Entonces, gracias a esto, ya hizo todos los experimentos sistemáticamente y probó que este mecanismo es un mecanismo que puede explicar que un ratón pierda la cola. Claro, aquí el punto clave es este: la respuesta definitiva al problema de por qué no tenemos cola de adulto. Obviamente no. Obviamente no. Hay muchos más genes implicados. En humanos, en general, en mamíferos, en organismos eucariotas, en general, la mayor parte de los rasgos en el fenotipo son debidos a redes de genes, a lo que se llaman rasgos poligénicos. Son muy excepcionales los rasgos asociados a un único gen, ¿no? Que un cambio, una variante en un gen provoque un rasgo. Muchas enfermedades raras son raras, es decir, son enfermedades de baja prevalencia, porque están asociadas a eso, a la modificación de un único gen. Y eso es algo muy raro, que sea capaz de provocar cambios en el fenotipo, ¿no? En los rasgos del organismo. Entonces, es de esperar que la retracción de la cola en el estado embrionario y el hecho de que de adultos no tengamos cola, pues sea debido a toda una interacción entre muchos genes. ¿Estarán involucrados estos 140 genes que están marcados como tales en el ratón? Pero es que lo mismo también están involucrados otros genes. En genética, esto es un sistema de regulación muy complejo con muchas interacciones no locales. Genes que aparentemente no tendrían nada que ver, por ciertas razones, acaban influyendo en la expresión de otros genes y en el comportamiento de la función bioquímica o biológica de las proteínas implicadas. Entonces, no se ha resuelto el problema, se ha dado un paso hacia la solución y lo bonito es que este mecanismo es un mecanismo que se puede buscar de manera sistemática. Es decir, puede que haya secuencias ALU en un sentido y en el sentido contrario, que tenga yo genes que tengan dos secuencias ALU en sentidos distintos y que den lugar a este tipo de ajuste alternativo, a este tipo de corte y empalme alternativo, que es algo que no se había estudiado y, por lo tanto, esto no solo tiene implicaciones desde el punto de vista estricto del problema de que no tengamos cola, sino también puede tener implicaciones biomédicas futuras. Y como suele ocurrir con casi todos las mutaciones, los cambios en el genoma que evolutivamente han favorecido pues ciertos rasgos que muchas veces nos hacen ser humanos, ¿eh? que decimos estos rasgos son los que diferencian a los humanos de otros mamíferos o de otros primates, hay efectos colaterales negativos. En ratones se observó que estos ratones, la probabilidad de que tuvieran problemas en una cosa que se llama el tubo neural, crece. La probabilidad de problemas en el tubo neural de los ratones modificados genéticamente para que no expresen el exón 6 es mayor. Y ese es un problema que se ha identificado en nacidos humanos, en niños humanos. Suelen ser bebés, del orden de 1 de cada 1000 bebés nace con este problema y muchos de ellos no sobreviven. Con lo que quizás estudiar esto y poder identificarlo a tiempo, porque ya os digo, es una cosa que habría que actuar pues cuando se hace la amniocentosis, pues una de las cosas que se estudia de los genes del embrión, el futuro bebé, pues podría hacer este tipo de mecanismos de ajuste y se podría tratar pues de identificar cuáles tienen cierta probabilidad de padecer algún tipo de problema. En el caso de este gen TBXT, pues este tipo de defectos en el tubo neuronal que hace pues que no sea viable el sistema nervioso del nacido y por lo tanto que acabe falleciendo, ¿no? Y eso podríamos pues en un futuro a medio o largo plazo pues identificar esto y tomar algún tipo de acción que mejore quizás algún tipo de terapia génica que pueda corregir este defecto y hacer que el nacido salga, nazca sin problemas, ¿no? Entonces, es un estudio que me ha parecido interesante, por eso, porque combina muchas cosas y además tiene como una especie como de línea argumental de una historia pues más o menos curiosa de un investigador, ¿no? Que bueno, gracias a este trabajo, pues ahora tiene un muy buen puesto en el Broad Institute, que es de la Universidad de Harvard y del MIT, y está afiliado a la Universidad de Harvard.
Sí, pues muy bonito, la verdad. Muy interesante. Gracias, Francis, por acercarnos al colágeno, el genoma de la cola. Y comentaba, estaba mirando, bueno, está muy interesante la conversación en el chat, que normalmente no suelo tener ocasión de seguirla. Y comentaba Zebra que ahora el siguiente paso será ver por qué se retraen las patas en las serpientes, ¿no? Pero sí, bueno, recordar entonces lo que dijiste al principio, que no se nos olvide que no es que no tengamos cola, sino que se retrae, ¿no? Que se empieza a desarrollar en las primeras etapas embrionarias, pero luego se retrae y queda solamente ese pequeño residuo que es el coxis.
Vestigio, le llaman.
Vestigio, exactamente.
Vestigio de cola. Sí, hay muchísimas cosas por estudiar, ¿no? Y el problema que tenemos hoy en día con la genómica es que hay demasiados genes y demasiados organismos para hacer estudios sistemáticos y lo que se ha visto, claro, la genética era trivial en el siglo XX, a finales del siglo XX era trivial porque la opinión mayoritaria es que un gen caracterizaba un rasgo, ¿no? La opinión mendeliana, ¿no? Un gen, un rasgo, un gen, una proteína, un gen sencillo, todo súper fácil. Hago una ecuación diferencial trivial, lineal y tengo resuelto el problema. Me sale una figurita en la que la concentración baja o sube. Todo, perfecto. Era la vida ideal, ¿no? En la que. Pero lo que se fue descubriendo a finales del siglo XX y ya con el genoma humano a principios del siglo XX ya fue exagerado, es que eso es completamente mentira, que eso no es verdad, eso no ha sido verdad nunca y que estábamos autoengañados y que la expresión de genes y la regulación de redes de proteínas y su interacción con metabolitos y su interacción con el entorno y apareció el epigenoma y apareció, bueno, todo es infinitamente más complicado de lo que pensábamos. Es decir, maravilloso, porque el problema la genética y de la genómica no se iba a resolver con el genoma humano publicado en el año 2000-2001. No lo resolvemos ahí, sino que tenemos todo un siglo, el siglo XXI, para trabajar en este problema y plantearnos que quizás para el siglo XXII estemos cercanos a resolver este problema. Pero esto es infinitamente más complicado de lo que se pensaba.
Sí, claro, y implica seguramente todas estas interacciones entre genes que, en fin, que cualquier actuación que queramos hacer va a tener efectos colaterales, ¿no? Y pues no, No pretendía hacer una broma en este caso, sino que realmente no está todo tan aislado y tan compartimentado como pensábamos. Entonces, actuar sobre un intentar modificar algún tipo de rasgo no es tan sencillo como ir y actuar en un gen, sino que va a ser complicado y probablemente no se pueda. O sea que cualquier cosa que hagamos, cualquier modificación que hagamos en un gen va a tener consecuencias en muchos otros aspectos.
A priori sí, lo que pasa es que, bueno, yo como doy clases de temas de bioinformática en una facultad que tiene una titulación, un grado de bioquímica, muchos de mis compañeros de bioquímica lo creen. Es decir, claro, son gente, muchos de edad próxima a la mía, ¿no? Por encima de los 40 años, por lo tanto estudiaron en el siglo XX. Pero creen firmemente que algún día se logrará entender todas estas redes, ¿no? Yo he de confesar que tengo que llevarles la contraria, porque como es obvio, tengo que ser la mosca cojonera, con perdón. Pues yo opino lo contrario. Yo opino que algún día lo que descubriremos será algo parecido a los teoremas de incompletitud de Gödel, pero en la relación entre fenotipo y genotipo. Se descubrirá que hay una imposibilidad subyacente para poder entender perfectamente cómo del fenotipo se extrae el genotipo. Que hay efectos en plan caótico, que modificaciones que puedan implicar incluso una única proteína, un único molécula, no una, son macromoléculas, una única macromolécula pueda tener consecuencias en modificar ese fenotipo. Es decir, una especie de efecto mariposa, pero en el campo genómico. Esa es mi intuición, ¿vale? Y yo lo vendo, hago campaña a favor de eso para llevarles la contraria y para chincharles, ¿no? Porque ellos están súper convencidos de que no, de que tiene que haber una simplicidad subyacente, aunque ahora todo parece súper complejo y esa época en el paraíso en el que lo veíamos todo maravilloso, que era el siglo XX, pues tiene que volver, ¿no? Tenemos que volver a alcanzar ese paraíso y poder tener un control, como se ve en las películas de ciencia ficción, en la que con una máquina te curan todas las enfermedades, te analizan el genoma y te saben perfectamente lo que tienen que tocar y te tocan justo una pequeña variante de un único gen y eso ya te afecta y te lo arregla todo, ¿no? Yo soy de la opinión de que eso no va a ocurrir nunca, pero bueno, espero estar equivocado por el bien de la humanidad y de los sistemas de salud pública.
Bueno, pues ojalá que Francis esté equivocado. Y qué te iba a decir, lo que te falta es hacer una apuesta ahí con tus colegas, ¿no? Alguna apuesta famosa de esas, de una suscripción a una revista o algo así, no sé, por dar ideas. Bueno, pues no sé, si quieres pasamos al siguiente tema.
Sí, yo encantado, sí. No sé si me he enrollado más de la cuenta, los oyentes ya me estarán hartos de escucharme.
No, perfecto, está bien, porque como hoy somos pocos, pues hay que ser locuaces y lenguaraces. Nada, pues eso, el siguiente tema, como comentaba en la introducción, es sobre exoatmósferas, que ya han visto que están muy de moda últimamente en astrofísica, y hemos hablado además recientemente sobre el cambio total aquí de temática, ¿no? Nos vamos al universo, a los exoplanetas y a pensar en las atmósferas de esos exoplanetas, que es muy relevante a la hora de pensar en la posibilidad de vida, ¿no? En otros planetas. Y hemos comentado, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, no, creo que hace un poquito más, fue el episodio que estuvo Ángel, sobre estos trabajos que planteaban las dificultades de que algunos de estos planetas en torno a enanas rojas puedan retener sus atmósferas por diferentes efectos que confabulan para que estas atmósferas se evaporen y pueda quedar finalmente un planeta como algo estéril, pues algo más parecido a la Luna que a la Tierra, ¿no? Entonces, ahora ha salido un artículo que abunda también en esta problemática, que se acaba de publicar, me hizo notar Francis, que se acaba de publicar en Astrophysical Journal, yo lo había visto en el archive, el preprint, y es un artículo por una colaboración de investigadores, que además es curioso, no se repite ni una afiliación, son seis, hay una que se repite, sí, pero bueno. Son siete investigadores y seis instituciones diferentes, ¿no? Que van pues desde la Universidad de Massachusetts, el Centro Goddard de NASA, el Centro de Astrofísica de Harvard, el Instituto Leibniz de Potsdam, Instituto Leibniz de Astrofísica, la empresa Lockheed Martin y la Universidad de Southampton. y el primer autor se llama Ofer Cohen. Y lo que plantean estos autores es lo siguiente. Resulta que en este trabajo investigan cómo algunos de estos planetas, ya saben que estamos muy interesados en las enanas rojas, planetas en zona de habitabilidad de enanas rojas implica que son planetas muy cercanos a su estrella, y hay cosas que no escalan de forma directa, ¿no? De forma proporcional. Por ejemplo, las mareas, saben que al estar más cerca la interacción de mareas es más fuerte, por eso estos planetas tienden a estar en acoplamiento, o sea que dan siempre la misma cara a su estrella. Y también, pues, bueno, está más cerca de la estrella y por tanto está más expuesto a la actividad, ¿no? Que pueda tener esa estrella. Bueno, voy a hacer una pausa un momentito porque vamos a dar la bienvenida a José Edelstein, que se acaba de unir a nuestra tertulia, que estábamos ahí con la duda de si podría al final participar o no. Así que es un gusto verte, José. Está todavía preparando su equipo. Mientras tanto, lo voy presentando. Es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y no sé si ya lo tenemos a la escucha. No te escuchamos. Te vemos, pero no te oímos todavía. Y bueno, pues nada, vete tranquilamente arreglando el tema. Y sigo contando aquí esta historia de los exoplanetas en torno a enanas rojas, ¿no? Que no están...
¿No se me escucha?
Ahora sí te oímos, José.
Ahora sí. Vale, perdón. Bueno, perdón. Perdón. Hoy me iba a conectar a la hora del comienzo y teníamos un seminario. Terminó justo a tiempo. De hecho, me sonó la alarma del teléfono Coffee Break y la apagué porque estaba terminando el seminario y luego me olvidé completamente. Me quedé charlando con el invitado, que era un chico que terminó la tesis hace poco en Barcelona en cosmología y se está yendo a China, y como todo el mundo sabe, Barcelona, China, cómo no pasar por Santiago. Así que eso por una parte. Por otra parte,
y ya ahora, paso.
Tengo este raro atuendo porque tengo un indio de visita y hoy teníamos una videoconferencia con más indios y me pareció que...
Era apropiado vestirte...
Así me vestía de indio, no sé si fue una... Si pasa los controles mínimos de corrección política...
No, te iba a decir que no me parecía raro tu atuendo, me parecía elegante y te pensaba que a lo mejor venías de una defensa de una tesis doctoral o algo, alguno de estos eventos, un tribunal de oposición o algo así, que uno suele engalanarse un poco más de lo habitual, pero
es apropiación cultural, eso me están diciendo acá en el chat, efectivamente. No, tampoco es indie esta camisa, mejor no digo dónde la compré, pero bueno, perdón por la interrupción.
Da el pego.
Me sumo a los exoplanetas que giran en torno a lejanas estrellas.
Pues sí, lejanas, y claro, nos interesa si no son tan lejanas, y para que no sean tan lejanas conviene que las enanas rojas puedan ser objetivos interesantes porque son las más abundantes en nuestro entorno, bueno, las más abundantes en general y por tanto las más cercanas, ¿no? Entonces decíamos que claro, para que un exoplaneta esté en la zona de habitabilidad de una enana roja debe estar muy cerca de la estrella. Eso tiene una serie de implicaciones, por ejemplo, el acoplamiento de marea. Al estar más cerca, aunque la estrella sea menos masiva que el Sol, la marea es comparativamente más fuerte y queda el planeta pues, en esa situación en la que siempre va dando la misma cara a la estrella, igual que la Luna siempre nos da la misma cara a nosotros, ¿no? Y eso genera sus complicaciones porque hay una cara donde siempre da el Sol y una cara donde siempre es de noche. Y luego hay otra serie de problemas, como que estas enanas rojas son muy violentas, tienen una actividad muy fuerte, tanto en radiación ultravioleta como en eyecciones de masa coronal, erupciones y viento estelar, probablemente, que no lo hemos medido, pero es esperable por teoría y por simulaciones que sea más intenso, y también que estén rodeadas de un campo interplanetario más intenso que otras estrellas. Entonces, estos planetas se están tragando todo eso. Y hay mucho interés, como digo, hoy en día en intentar entender qué le pasa, en particular a las atmósferas de esos planetas, ¿no? Otra consecuencia de estar muy cerca de la estrella es que te mueves muy rápido. Que eso es algo de lo que hasta ahora, yo creo que en Coffee Break no habíamos hablado, pero puede tener también consecuencias importantes, ¿no? Un planeta en zona de habitabilidad en torno a una enana roja, pues está más cerca de su estrella de lo que está Mercurio del Sol. Entonces tiene periodos orbitales muy breves, de unos cuantos días, y se mueve muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes algo que se mueve muy rápido en un campo magnético, donde quiera que haya algo que sea medianamente conductor de la electricidad, se van a producir corrientes inducidas. ¿Vale? Recordemos de electromagnetismo que cuando tú tienes un campo magnético que varía con el tiempo, eso genera corrientes eléctricas. Es el problema que tenemos en la Tierra cuando hay una tormenta solar. Lo que produce esa tormenta solar es una vibración, una fluctuación muy fuerte del campo magnético de la Tierra, y al fluctuar el campo magnético, cualquier objeto conductor se producen corrientes eléctricas dentro de ese objeto, y las corrientes serán más intensas cuanto más fuertes sean las fluctuaciones o más rápidas sean las fluctuaciones de campo magnético, ¿no? Que puede ser porque varíe mucho la magnitud del campo magnético o bien porque lo haga muy rápido. Cualquiera de esas dos situaciones provoca una corriente muy intensa. Y una corriente muy intensa puede fundir un aparato, puede fundir un transformador, en fin. La bruja avería estaría encantadísima. Entonces, en este artículo lo que hacen es centrarse en el calentamiento producido en concreto por el efecto Joule, que es calentamiento ya saben que siempre que hay una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia, un medio con una cierta resistividad, se produce una disipación de la energía en forma de calor. Así es como funcionan, de hecho, estos calefactores de resistencia, ¿no? Pasas la corriente por una resistencia y eso genera calor. Pues eso básicamente, con algunas sutilezas, porque también cuando tienes un plasma en una situación magneto-hidrodinámica, pues también hay interacciones entre el plasma y el campo magnético que también pasa lo mismo, al final disipas corriente eléctrica en forma de calor. A todo eso se lo conoce genéricamente como efecto Joule, pero vamos, lo podemos pensar directamente como que es calor generado en una resistencia por la que pasa corriente eléctrica. Entonces modelan este efecto en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera del planeta TRAPPIST-1e, que es del sistema de TRAPPIST, que recuerden tenía 7 exoplanetas, pues había 3 o 4 que estaban en la zona de habitabilidad, el más interno es el TRAPPIST-1e. Y luego también plantean un caso hipotético de dos planetas imaginarios alrededor de una estrella como el Sol, pero en una órbita muy cercana, muy muy cercana, mucho más interior que Mercurio. Y bueno, pues los resultados que obtienen, hago un poco el spoiler de entrada, ya les adelanto que efectivamente el efecto Joule es muy importante y se genera un calentamiento muy importante en la atmósfera que contribuye a la desaparición de la atmósfera en estos planetas, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que cualquier planeta que tenga una atmósfera, aunque sea una atmósfera delgada como la de Marte, esto pasa de hecho en Marte, también lo hemos observado, tiene una capa superior que está ionizada, y es lo que se llama la ionosfera. Y eso es así porque en esa capa llega la radiación ultravioleta y interactúa con los átomos que hay en la parte alta esa radiación ultravioleta, digamos que choca con los átomos, los ioniza, les arranca electrones, entonces se queda ahí una capa delgada que está cargada porque se han arrancado. ¿Sí, Francis?
Eso es lo que produce las auroras boreales y australes, las auroras que hemos visto también en Júpiter y en muchos planetas grandes, y bueno, incluso en Marte, ¿no?
Sí, la aurora en realidad está relacionada con la interacción entre eso y el campo magnético, ¿no? Porque el campo magnético conduce las partículas del viento solar y las hace entrar por los polos y ahí chocan con la ionosfera y producen esas emisiones. Entonces, eso es bastante, bastante habitual que ocurra, ¿no? Esa radiación ultravioleta que llega a las capas altas e ioniza a los átomos, también calienta la atmósfera. Eso es lo que se llama el calentamiento producido por radiación ultravioleta y está bastante estudiado en exoplanetas, ¿no? Es modelado, evidentemente no se ha observado, o sea, nada de esto se puede observar, solo hay modelos teóricos. Pero se ha modelado mucho y sobre todo es importante que sea la radiación ultravioleta porque O sea, es fácil de entender. La luz visible, la atmósfera es transparente. O sea, la luz del sol no calienta la atmósfera. La luz del sol atraviesa la luz. A ver, la luz visible atraviesa la atmósfera de la Tierra, que es transparente, llega al suelo y es absorbida en el suelo. Entonces el suelo se calienta y luego por conducción, al estar en contacto, el suelo a su vez calienta la atmósfera, ¿no? Por eso cuando vamos subiendo, cada vez la atmósfera es más fría. La atmósfera está calentada no por la luz solar, sino por el suelo. Pero eso es con la luz visible, que es la mayoría de la radiación del Sol, ¿no? Pero la pequeña fracción que va en el ultravioleta, que en el caso del Sol pues es de unos pocos por ciento, esa radiación no llega al suelo. Esa sí es absorbida por la atmósfera y además, o sea, básicamente la ionosfera, una capa delgadita, en la alta atmósfera, ahí es donde se absorbe. Y entonces, claro, esa energía, esos pocos por ciento de la energía solar se absorbe ahí y esa capa se calienta. Ese calentamiento, pues en determinadas situaciones es un contribuyente importante a la pérdida de atmósfera. Es lo que se llama por escape hidrodinámico. Y eso simplemente es que al estar caliente hay partículas, ya saben que la temperatura no es más que la distribución de velocidades de las partículas. Entonces, para una cierta temperatura, cuanto más alta sea la temperatura, más energía tienen, más velocidad tienen las partículas, ¿no? Entonces, una temperatura más alta implica que hay una fracción de partículas que tienen una velocidad por encima de la velocidad de escape. El planeta con su gravedad tiene una velocidad de escape que todo lo que pasa de esa velocidad de escape, pues, se va. Entonces, así es como se va perdiendo parte de la atmósfera por ese escape hidrodinámico. Pero aquí no vamos a hablar de eso. Ese es un mecanismo que, de hecho, es el dominante en todos los planetas del Sistema Solar. Y es bastante bien conocido, ¿no? Entonces, ya había estudios anteriores que intentaban modelar el efecto Joule, que es otra forma de calentamiento diferente en la alta atmósfera de los planetas de TRAPPIST-1. Y en esos planetas se estima que el efecto Joule puede ser mayor que el calentamiento este que les decía, de simplemente absorber la radiación ultravioleta. Y la situación es la siguiente. O sea, imagínense la ionosfera, ¿no? Esa capa que hay en la parte alta del planeta es conductora, ¿vale? Porque está ionizada, hay electrones y hay iones. Y esos electrones libres conducen la electricidad. Tú le aplicas un potencial y se mueven los electrones. Entonces, al ser un conductor, es como si el planeta, imagínate que está rodeado de una esfera metálica, ¿no? No es metálica, pero es algo conductor.
Sí, y hay que recordar también que la radiación ultravioleta es ionizante, entonces puede que esa radiación ultravioleta ionice alguno de los átomos y moléculas que se encuentren en esa capa.
Sí, sí, sí. Ese es el origen de que hay una ionosfera, que están siendo ionizados por la radiación ultravioleta. Entonces, la propia radiación genera un calentamiento, pero además, el hecho de que ahora esa capa es conductora, en este tipo de planetas, genera un calentamiento adicional. ¿Por qué? Porque esa capa conductora se está moviendo muy rápidamente en un medio interplanetario en el que hay un campo magnético. Y ese campo magnético tiene fluctuaciones, tiene su propia variabilidad y además, al tú moverte por él, hay regiones en las que es más intenso, menos intenso el campo magnético, y al tú moverte, pues vas cambiando el flujo magnético que está abarcado por ese conductor y eso genera corrientes inducidas. La geometría del asunto es un poco así como que si te imaginas la esfera del planeta, ¿no? Hay una cara que está siempre dando hacia la estrella, pues el campo magnético es más o menos radial, tiene una cierta forma espiral, ¿no? Por la espiral está de Parker, pero podemos aproximarlo a primera aproximación como si fuera radial. Entonces como que el campo magnético va en la dirección de la cara iluminada del planeta, ¿no? Las líneas de campo magnético atraviesan el planeta, digamos, en dirección desde la cara iluminada hacia la nocturna. Y ahora el planeta se está moviendo en la dirección perpendicular a eso. O sea, es la situación en la cual se produce un mayor... es como una antena que capta cualquier variación que haya. Si aquí el campo es más intenso porque había una mancha o lo que sea, y pasas a otra zona donde hay un campo menos intenso, esa variabilidad te genera una corriente muy fuerte. O genera un voltaje, de hecho. Y entonces la cuestión es eso, estudiar cuánto de intenso es ese voltaje. Aquí hacen un modelo muy sencillo. La verdad que esto es bonito de ponerse a imaginarlo, ¿no? Uno se puede imaginar una especie de tormentas ionosféricas en estos planetas. O sea, habría que hacer un relato de ciencia ficción donde se hable de un planeta en el que vive una gente donde en un lado siempre es de día y hay leyendas sobre el lado de la oscuridad donde siempre es de noche y hace mucho frío y cosas así, viven diferentes criaturas. Pero ahora además a esa narrativa tenemos que añadir una estrella violenta con erupciones y una atmósfera donde hay voltajes que se producen de repente, corrientes en las capas altas. No sé si habría una especie de... Podríamos imaginar rayos que pudieran darse ahí, esas corrientes podrían ser visibles a lo mejor en forma de rayos. Claro, el paper evidentemente no habla de nada de esto, pero...
No, y bueno, hay que recordar que lo que estás diciendo es muy, muy hipotético, porque sería una estrella inactiva durante miles de millones de años que de repente, por alguna razón, se activa, y entonces eso permite que existiera vida y atmósfera. Porque claro, si la estrella es activa desde el principio, que eso es lo habitual, que de más jóvenes sea más activa, igual que las personas, pues resulta que el planeta no tiene atmósfera y no tiene vida. Y si tiene vida, es vida en un océano subterráneo.
Claro, claro, no, pero esa es la gran pregunta.
Una estrella, sí. Benjamin Button, ¿no? Que una estrella que tenga invertido su vida produciría. Sí,
exacto. Mira, José acaba de proponer un nuevo tipo de objeto estelar. Habría que proponerlo, a ver si seguro que hay algún modelo con algunas condiciones en las que eso se podría dar. Vamos a investigar eso y le llamamos las estrellas Edelstein.
Vale.
Bueno, sí, podría, yo qué sé, Francis, hay que inventarse algo. A lo mejor la vida surgió en una cueva, yo qué sé, y claro, o fue colonizada a posteriori y vino una civilización que estableció ahí una base y están intentando sobrevivir ahí unos pobres astronautas en una situación en la que hay un corte eléctrico por una tormenta brutal de esta. Hay que echar un poco de imaginación, pero podrías pensar en un escenario así como muy de planeta muy, muy interesante, ¿no? Con esas corrientes eléctricas, ionosféricas y tal. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea.
Estos días en Twitter corría una fotografía de, no sé, o en Twitch, no sé qué, pero llegó a Twitter, una mujer con los pelos de punta en el campo y diciendo, uy, qué curioso, qué... Y claro, eso es que está en una tormenta eléctrica inminente. Y eso es súper peligroso, porque lo más seguro es que le caiga un rayo. Con lo que, si puede refugiarse, que se refugie, y si no, que evite ser una antena. Así que se ponga en el suelo, apoyando en el suelo lo mínimo posible, solamente con las puntillas. A veces se recomienda poner los dos talones juntos para formar una especie de cable, por si por el suelo va la corriente que se pase, y tratar de coger una forma lo más redondeada y lo menos antena posible para que el rayo no te caiga.
Sí,
te queda otro remedio que estar ahí.
Efectivamente, hay recomendaciones sobre eso, ¿no? Intentar evitar un descampado donde hay un árbol, no ir hacia el árbol. Por ejemplo, que podemos estar tentados a refugiarnos debajo del árbol porque hay una tormenta. No, no. O sea, precisamente huye de ese árbol, ¿no? Y sobre todo tratar de meterte en interiores de algo, de lo que sea, y aunque sea un coche, ¿no? Un coche es un muy buen refugio en una situación así. Bueno, pues eso, nos quedamos con la idea así un poco idílica de ese planeta, o idílica no, más bien bastante tortuosa de ese planeta, pero que puede ser bonita de imaginar. Y vamos a hacer una pausita para tomar un café. Volvemos en un minuto. Si nos están escuchando por la radio, recuerden que, aunque aquí termina nuestra cara A, tenemos la cara B que continúa en internet, en el podcast, así que si quieren seguir la conversación, búsquenos en la cara B, que seguiremos hablando de este y otros temas muy interesantes, ya saben, la cara B en el podcast de Coffee Break. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí termina la cara A. Chao, chao. Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.